Ha llegado este momento del programa donde nos formamos, donde aprendemos, donde vamos recorriendo el magisterio de la Iglesia desde hace un tiempo. Estamos con el Concilio Vaticano II y sus documentos.
Por eso les adelantábamos que íbamos a estar junto al padre Javier Soteras, director de Radio María aquí en Argentina, porque estamos dando los pasos y adentrándonos en esta constitución pastoral de Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, con tanta actualidad. Y bueno, realmente entendemos por estas reflexiones, padre, que sigue muy vigente, ¿no?
Buenas tardes.
Hola, padre.
Contento de estar aquí de nuevo. Feliz día a todos los de Córdoba, como mandan de tantos lugares del país. He estado escuchando. Feliz cumpleaños a la hermana Anita, en el día de su cumple también. Un abrazo grande. Sí, tiene más que vigencia, tiene una actualidad marcada. Tanto que hemos elegido como modo y estilo de lectura de estos puntos que tienen que ver con el desarrollo económico, bajo siempre una mirada humana o humanista, la perspectiva humanista, antropología cristiana, que el Papa Francisco nos regala en su exhaustivo modo de mirar, mirarlo todo y ser muy preciso en las cosas, en Fratelli Tutti. Así que casi diría yo que estamos en los primeros puntos del punto 65. Ya hemos hablado la semana pasada, siguiendo las enseñanzas del desarrollo de lo humano en clave humana, aunque parezca una redundancia, no siempre lo es. El desarrollo humano no siempre es tan humano. A los hechos nos remitimos por desigualdades, maltrato de la casa común, progreso y desarrollo sin fin, consumismo exhaustivo, vaciamiento interior a partir del consumismo. La mercantilización de todo, todo tiene un precio, también los seres humanos, con nuevas esclavitudes que se dan en los tiempos presentes. Bueno, todo habla de que evidentemente el desarrollo humano no siempre es humano, y nosotros hemos abordado un aspecto la semana pasada, decíamos, bien polémico, más polémico en estos días últimos. Bien polémico porque de esto se lo tacha al Papa Francisco de ser populista, y él mismo se ha encargado de mostrar la diferencia entre el populismo, lo popular, y el ser pueblo, cosa que no vamos a repetir de nuevo ahora porque sería repetir la enseñanza, pero para quienes quieran profundizar y de alguna manera romper con los prejuicios con los que uno se mueve solamente cuando dice lo que dicen que dice, ir sobre los textos donde el Papa Francisco expresa su pensamiento, en Fratelli Tutti, desde el número 56 en adelante, encontramos el desarrollo de esta perspectiva, digamos, ¿no? De esta mirada suya, bien aguda, bien crítica, bien diferenciada de los populismos que van tomando mucha fuerza en el mundo todo y en América Latina en particular, con todo lo que sabemos generan en la clase dirigente y en los pueblos y las masas populares carentes de lo esencial para vivir, y un vínculo cuasi, podríamos decir, de relación poco sana y una explotación en algunos casos, como lo vemos en las marchas, por decir algo, donde la gente, para ir por una causa X, la que sea, se le paga para ir a la marcha, lo cual es absolutamente denigrante. No hay, yo digo, lo más grave que le puede pasar al pueblo es que le quiten la voz, ¿no? Que le quiten la queja, que le saquen la, que le quieran desdibujar la bronca. Y detrás de estas perspectivas aparentemente revolucionarias de algunos movimientos sociales o de algunos partidos de izquierda, si se levantaran sus fundadores, yo digo que posiblemente se rasgaría la vestidura, por usar un término bien bíblico. Dirían, ¿qué es esto, no? Porque pagar para que el pueblo, en su expresión más genuina, pueda expresar su, valga la redundancia, pueda manifestar su descontento, es lo más antipopular y lo más antirrevolucionario desde la perspectiva de los que dicen ellos enarbolan las banderas del cambio, ¿no? Por otra parte, nos vamos a ahondar ahora en otro lugar donde el Papa es crítico, Y también el documento de Gabriel Tespés lo plantea a la hora de pensar el desarrollo humano en clave humana, y tiene que ver ya no con este costado de izquierda, sino la criticidad que Francisco tiene, y es la más conocida tal vez, a las que más hacen mención los medios de comunicación enarbolados detrás del liberalismo, porque se sienten absolutamente afectados por esta mirada crítica del Papa. Vamos al número 163, si les parece. Los valores, creo que estoy bien ahí, ustedes sí, corríjanme, sí. Si no, si lo podés leer, Adri, mientras bueno, yo ordeno mis papeles de paso.
Los valores y los límites de las visiones liberales. Dice el punto 163. La categoría de pueblo, que incorpora una valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales, suele ser rechazada por las visiones liberales individualistas, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses que coexisten. Hablan de respeto a las libertades, pero sin la raíz de una narrativa común. En ciertos contextos, es frecuente acusar de populistas a todos los que defiendan los derechos de los más débiles, claro, de la sociedad.
Absolutamente. Todo dentro de la misma bolsa, para mantener la diferencia, no hacerse los matices y corregir lo que quería corregir, que en este caso sería un relato común que incluya a todos y que no haga del bienestar de los individuos la razón de ser de la existencia de la humanidad, que es mucho más que cada uno de nosotros, ¿no? Y ese es el punto donde el Papa insiste muchísimas veces en su mirada del concepto de unidad y del concepto de integración.
Sigue diciendo el texto, para estas visiones la categoría de pueblo es una mitificación de algo que en realidad no existe. Sin embargo, aquí se crea una polarización innecesaria, ya que ni la idea de pueblo ni la de prójimo son categorías puramente míticas o románticas que excluyan o desprecien la organización social, la ciencia y las instituciones de la sociedad civil.
Creo que es clara la expresión del texto, ¿no? Es decir, se trata de romántico, por decir un término que se entienda, ¿no? ¿Cuánto romanticismo frente a tanta realidad de desproporción? ¿Qué manera de perder el tiempo? ¿Cuánta alienación se genera en la gente con estos conceptos? Las cosas se definen en la praxis, y la praxis es económica, y es el bienestar de los individuos, donde, no lo dicen, pero lo ejercen, muchos sobran, ¿no? Porque no es que se vele por el conjunto, sino por los que más tienen la capacidad de poder de decisión, de tener económico y de saber para tomar esa decisión y ejercer el poder. Entonces, allí es donde el relato se sesga o se cierra, en estas tres y otras categorías, pero estas tres son centrales, cuando se describe la perspectiva limitada de esta mirada liberal, que es el tener, el placer y el poder, ¿no? Como los tres lugares donde estaría apuntando la mirada antropológica de quienes apuntan a decir que es justamente la libertad de los individuos el único lugar donde hay que apoyarse para construir humanidad.
El número 164 sigue diciendo: la caridad reúne ambas dimensiones, la mítica y la institucional, puesto que implica una marcha eficaz de transformación de la historia que exige incorporarlo principalmente todo: las instituciones, el derecho, la técnica, la experiencia, los aportes profesionales, el análisis científico, los procedimientos administrativos, porque no hay, de hecho, vida privada si no es protegida por un orden público. Claro. Un hogar cálido no tiene intimidad si no es bajo la tutela de la legalidad, de un estado de tranquilidad fundado en la ley y en la fuerza, y con la condición de un mínimo de bienestar asegurado por la división del trabajo, los intercambios comerciales, la justicia social y la ciudadanía política.
Está hablando de un ordenamiento, es decir, no hacer del vínculo de un pueblo, una ciudad, una nación, una sociedad anónima, que sería el modo organizativo por los acuerdos de derecho positivo que se dan entre las personas a favor de un bien económico necesario, por otra parte, sino que hay otras dimensiones que hay que contemplar, además de la economicista o de la economía, para evitar el economicismo, y son las que marca aquí, que tienen como sustrato, lo dijo en el número anterior, como un relato común, es decir, qué es lo que vos generás como derecho, qué es lo que ordenás como institución, qué es lo que expresás como experiencia común compartida, cómo trabajás los aportes del desarrollo de las profesiones a favor del conjunto cuando vos tenés claro o vas construyendo una identidad que se ha desdibujado y mucho a partir de la globalización, lo va a decir también el documento, donde se han el riesgo es haber perdido los perfiles de identidad y todo es lo mismo. Como decía un amigo mío, si vos te dormiste saliendo de Buenos Aires y apareciste en San Pablo y abriste los ojos, pensás que estás en Buenos Aires. Es decir, estado tan la globalización ha igualado tanto todo que una gran metrópolis o dos grandes metrópolis no muestran tanta indiferencia hasta que vos nos despertás y decís, ah, no, en realidad estoy en San Pablo. Eso como lo uso como metáfora, ¿no? Pero sí, lo podríamos trasladar a tantas otras cosas donde detrás a veces del discurso de la libertad todos andamos uniformados según sea el color que se define, que la moda establece como la marca que determina qué es lo que hay que usar y qué es lo que no hay que usar, ¿no? Es como una libertad disfrazada de un montón de dogmas y de, por así decirlo, religiosos que hay, a los cuales hay que adherir y a los cuales hay que idolatrar para detrás del dios Mamón poder ejercer, poder vivir atados o ligados tan necesariamente, pero por cosas muy frágiles, diríamos, con ídolos de pie de barro, ¿no? Porque la ligazón entre nosotros es connatural a nuestro ser, a nuestro ser humano. Ahora, cuando está construido sobre la base del tener, del poder y del placer, como los tres grandes valores que, por así decirlo, apunta el desarrollo de lo económico para el bienestar de las personas, eso es muy frágil, es muy pobre. Creo que el otro día lo compartíamos, de las experiencias de personas de mucho poder económico y de mucha búsqueda de placer, en un momento se produce, y lo vemos en algunos relatos por allí, ¿no?, un cierto asqueo, un asco, digamos, que expresa el vacío que hay con tanto tener, digamos, ¿no? Uh-huh. Tanto era tan pobre que lo único que tenía era plata, decía uno, ¿no? Y se empieza a ver experiencias de irse a vivir o a un lugar austero, a la montaña, porque necesita la persona purificarse y encontrarse con lo más genuino. Llevo las cosas al extremo para que se entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo o este estilo de configuración de lo humano que es profundamente criticado por el documento, no para hacerle mal a nadie, sino para apuntar a despertar a otros modos de ser humano.
Bueno, estamos leyendo Gaudium et Spes, pero a la luz de Fratelli Tutti, uh-huh, junto al padre Javier. Vamos a compartir un poquito de música. Invitamos a los oyentes a que también, como siempre, enriquezcan este espacio con sus aportes. Nuestra vía de contacto, el 3518-171593.
Porque tuve hambre, porque tuve sed, y me diste pan y agua de beber. Porque anduve solo y me viniste a ver, un poco de cielo pude conocer. Porque andaba triste, cansado y con frío, y me diste alegre tu calor de amigo. Porque me sanaste cuando estuve herido, yo sentí en tus manos las de Jesucristo. Yo te digo, eres mi hermano. Tú, porque tiempo perdido, tiempo que se da, no es tiempo perdido, tiempo que se da. Que al niño solo llevas a tu hogar y pan de los hijos tú le sabes dar, porque a quien te ofende sabes perdonar. La bondad de Dios me has hecho encontrar, porque con tus ojos suscitas lo bueno, porque miras siempre mi mejor anhelo, porque siempre escuchas mi clamor sincero, descubrí en tu rostro todo un mundo nuevo. Yo te digo, eres mi hermano. Porque supiste amar, no es tiempo perdido, tiempo que se da, no es tiempo perdido, tiempo que
compartiendo en el Pan Nuestro este ciclo que nos lleva a la reflexión sobre las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. Estamos conversando con el Padre Javier Soteras acerca de esta Constitución Pastoral Gaudium et Spes y las expresiones del Papa Francisco en este reciente Fratelli Tutti, Padre.
Tal cual. Me gustaría que nos metiéramos en el número 165, porque ahí el Papa empieza a mostrar el costado antropológico de la caridad, más que el religioso, o mucho más todavía que el que surge de la conmiseración del que sufre, sino el valor antropológico de la caridad. Si querés, Adri, lo compartimos. Bueno, la lectura.
La verdadera caridad es capaz de incorporar todo esto en su entrega, y si debe expresarse en el encuentro persona a persona, también es capaz de llegar a una hermana o a un hermano lejano e incluso ignorado, a través de los diversos recursos que las instituciones de una sociedad organizada, libre y creativa, son capaces de generar.
Sí, como está diciendo, cómo aglutina la caridad los procesos orgánicos de los pueblos en toda su dimensión mítica y en toda su dimensión organizativa también.
Si vamos al caso, sigue diciendo, aún el buen samaritano necesitó de la existencia de una posada que le permitiera resolver lo que él solo en ese momento no estaba en condiciones de asegurar. El amor al prójimo es realista y no desperdicia nada que sea necesario para una transformación de la historia que beneficie a los últimos. De otro modo, a veces se tienen ideologías de izquierda o pensamientos sociales, junto con hábitos individualistas y procedimientos ineficaces que solo llegan a unos pocos.
Me hace reír esta expresión. Hace unos días, tomando un café con un amigo que tiene un muy buen pasar económico, me decía, su hija tiene pensamiento más bien de izquierda. Me dice, pero usa la tarjeta de la mía. O sea, tiene hábitos de... Usa OSDE, me decía. Es hippie con OSDE, uh-huh. Como se dice, ¿no? Me hacía reír porque creo que viene a colación de esta expresión, ¿no? Ideologías de izquierda o pensamientos sociales con hábitos individualistas, digamos, con modo de ser. Es decir, es muy lindo el romanticismo que despierta en el corazón, el idealismo que nos genera la lucha por los más débiles, pero sigo con un comportamiento que tiene que ver más con el mundo neoliberal que con el compromiso concreto de transformar la realidad en la carne de los que más sufren, ¿no? Uh-huh. Que es lo que está diciendo el Papa. La caridad es concreta, no es discursiva, digamos, ¿no? Y pone el texto que está en el corazón de Fratelli Tutti, en torno al cual se gira toda la reflexión, al documento ya lo hemos trabajado también en este uh-huh. espacio, que es el texto del buen samaritano, ¿no? Y como dice el Papa, se vale de todo, porque el que ama busca aprovechar todo lo que tiene para la persona amada, uh-huh. le quiere dar todo. Por eso, para el que ama verdaderamente al que más sufre, inventa y se reinventa para hacerle llegar lo que necesita para que no sufra. Esa es la caridad auténticamente cristiana.
Y que utiliza de los bienes, sin decir que está... O sea, sí. Utiliza la posada, pagó la posada, seguramente sí. Quedó debiendo, porque si necesitaba quedarse más te lo voy a pagar cuando pase de nuevo. Es decir...
Sí, y se corre de los discursos ideológicos, claro. ¿No? Porque... Y aprovecha de todo. En eso Brochero tal vez sea el mejor ejemplo, ¿no? O uno de los grandes ejemplos. O la Madre Teresa también. De Brochero se habla de esta virtud de la caridad social, ¿no? Como él era capaz de ir a buscar a la gente a través de las sierras, de detrás de las sierras a Córdoba para los ejercicios. Y al mismo tiempo llevar gente a sus ejercicios, cuando ya tenía la casa, disponiendo todo para que lo pudieran hacer, hasta cuidarle los animales, darle de comer, disponer todo para que a la familia no le faltara lo necesario, pero al mismo tiempo escribir una carta al gobernador, uh-huh. a la gente influyente, al presidente de la nación, tener contacto con los diputados, aprovecharse de los medios de comunicación para hacer conocer la invisibilidad detrás de la sierra. Es decir, no es que se paró de un lugar y dijo, como no soy de estos y soy de estos otros, aquellos los voy a denostar. No, en términos ignacianos, digamos, utilizó claramente el método, tanto y cuanto, según el fin. ¿El fin cuál era? La caridad para los pobres. Si para eso tengo que hablar con el presidente de la nación o escribir una carta al gobernador, y si no estoy diciendo que voy a hacer, adhiero a todo lo que él dice o sostengo absolutamente todo uh-huh. lo que él afirma con sus políticas de Estado. No, estoy pidiendo, como corresponde a quien tiene la máxima responsabilidad del cuidado de los más pobres, le estoy diciendo si lo puedo ayudar a su responsabilidad. Básicamente esa es uh-huh. la actitud de quien se articula con quien tienen las responsabilidades el Estado, digamos, en este caso, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y dice la última parte de este punto. Mientras tanto, la multitud de los abandonados queda a merced de la posible buena voluntad de algunos.
Claro, porque está todo este discurso mezclado, digamos, ¿no? No va lo concreto, hay mucha teoría de pobreza, pero después, como decía un amigo mío hablando de alguien, decía, vio a los pobres por internet, ¿no? Habla a favor de a favor de los pobres, denosta a los ricos, pero nunca tocó un pobre de cerca, digamos.
Esto hace ver que es necesario fomentar no únicamente una mística de la fraternidad, sino al mismo tiempo una organización mundial más eficiente para ayudar a resolver los problemas acuciantes de los abandonados que sufren y mueren en los países pobres. Uh-huh. Esto a su vez implica que no haya una sola salida posible una única metodología aceptable, una receta económica que pueda ser aplicada igualmente por todos. Supone que aún la ciencia más rigurosa pueda proponer caminos diferentes.
Claro. Voy a meterme en un tema polémico, si los hay en estas horas, que es el salario universal, que está pensado en la Argentina. ¿Qué es el salario universal? Que las personas cuenten, todos contemos con lo básico para vivir dignamente. Hoy se calcula en la Argentina, más o menos en una familia tipo, 90.000 pesos, creo que son, para estar ahí en la... O las personas, para no estar debajo de la línea de la pobreza. Ya está la discusión, ya está. El cambio a la nueva ministra de Economía tiene esta presión, tanto de la vicepresidenta, cuanto de los movimientos sociales, cuanto también de algunos sectores populares y otras asociaciones, ¿no? El problema es, si, y también esto es una expresión del Papa Francisco, por eso acá está lo polémico con Francisco. No es que Francisco diga lo mismo que dicen estos. Francisco primero lo plantea a nivel mundial para terminar con el hambre. Después, ¿cuánto eso es aplicable según los momentos y las circunstancias que atraviesan los pueblos y los desbarajustes económicos que hay? ¿Y cuánto de eso se aprovechan algunos movimientos populares, dichos así, para en el populismo y en la gestión tener atada a la gente? Me estoy hablando de algo que no sepamos, para que tengan el voto que necesitan, porque no tienen otro tipo de vínculo, porque no lo representan, es otra historia. O sea, son todas cosas distintas. No podemos meter todo en la misma bolsa. Cuando Francisco habla del salario universal y de la necesidad de que todas las personas cuenten con lo necesario para comer, tener un techo, tener salud, es un derecho básico, casi diría que debería constituirse en un derecho humano. Pero no hace falta ser muy inteligente para esto. ¿Cómo llegamos a esto? Es otra historia. ¿Cómo es que esto se establece? Es otra historia. ¿Por qué digo esto? Porque en estas horas ya está planteado que en realidad el impulsor de esto es el Papa Francisco. No es verdad eso. No es cierto. Hay que correrse y hay que evitar, y tenemos que tener la claridad nosotros para evitar que rápidamente se lo identifique con lo que no está identificado. Puede ser que esté más cerca porque esto también apunta en eso, puede ser, pero el modo como ellos lo instrumentalizan, yo estoy seguro que el Papa no lo instrumentalizaría para captar votos, para posicionarse políticamente para las próximas elecciones, que lo digo con toda libertad, entiendo que en muchos casos opera de esa manera en el fragor de la lucha política que tiene nada que ver con los intereses de la gente y del pueblo. A mi manera de entender, esto ya es una posición, no es magisterio, digamos, ¿no? Pero estas son las cosas que tocan los documentos y estas expresiones cuando son dichas aquí, digamos, ¿no? Se toca cosas muy concretas y está diciendo cosas que no dice cómo aplicarlas, les está diciendo que esto es necesario. Después el modo tiene que ser distinto y, por supuesto, se supone el orden, la honestidad, la no confrontación. Francisco jamás haría la de Robin Hood, le robemos a los ricos para darle a los pobres. Sí, veamos cómo los ricos acicatiemos a los que más tienen, eso sí, porque eso lo hacía Juan el Bautista y Jesús, digamos, ¿no? Debe doler de alguna manera el Evangelio cuando es predicado a quien ha hecho del bolsillo su Dios. Si no le duele, el Evangelio no hizo nada, es un barniz, digamos, no tocó lo que tiene que tocar. Entonces eso sí, evidentemente, porque incomoda el Evangelio. Ahora, que eso suponga que vamos a hacer la barricada en la casa de los ricos para que nos den lo que tienen para dárselo a los pobres y nosotros quedamos con una parte aparte, ¿no? Que la manejamos nosotros, diciendo que somos lo bueno de la película. Y no tiene que ver con nosotros, ni con el Evangelio, ni con la doctrina del Papa Francisco.
Y me acordaba, padre, cuando te escuchaba hablar, las primeras comunidades, cuando también estaban buscando organizarse, y todos ponían todo en común y vemos ese texto, pero también a la par de eso veíamos aquellos que acercaban lo suyo y se dejaban una parte. Y,
así le fue.
Y ahí Pedro, en ese momento, y la comunidad lo advierte, ¿no? Y lo que importa es la intención, trae lo que tengas, si va a ser con intención, si no... guárdatelo, claro. Así, ¿no? Por supuesto que no estoy leyendo el texto, pero cuando uno da de corazón, darlo todo, si vamos a dejarnos una parte y queremos quedar, como dice el refrán, bien con Dios y con el diablo.
Está bueno lo que decís, pero fíjate, Adri, que el texto dice que no bastan con las buenas intenciones individualidad de cada uno de nosotros si no encontramos salidas globales a un problema que es tremendo, que es el del hambre. En la Argentina hay hambre, es una cosa increíble. Somos capaces de generar alimento para 400 millones de personas y acá somos 45, 46, 50, y hay hambre. Es una cosa de loco. Sí. Hay algo que no anda. Y vos escuchás los discursos y decís, ¿esta gente de qué habla? ¿De qué habla? Y además, a mí particularmente, me produce mucho dolor e indignación cuando a sus discursos los manipulan de tal manera que lo identifican con la doctrina social y con el Papa Francisco. No es verdad. No es verdad. No es cierto. No es cierto.
Bueno,
no sé si qué opinan los oyentes al respecto de esto.
Bueno, esperamos que participen.
Tenemos las distintas vías de comunicación abiertas para sumar este espacio de diálogo. Lo que propone el documento va mucho más profundo, ¿no? Como están marcando, de solo una metodología o un discurso. Justo en el 166 dice que todo esto podría estar colgado de alfileres si perdemos la capacidad de advertir la necesidad de un cambio en los corazones humanos, en los hábitos y en los estilos de vida. Es lo que ocurre cuando la propaganda política, los medios y constructores de opinión pública persisten en fomentar una cultura individualista e ingenua ante los intereses económicos defenestrados y la organización de las sociedades al servicio de los que ya tienen demasiado poder.
O cuando, Juan, permitime que lo diga, porque esto sale mucho en este tiempo, la clase política detrás de una supuesta lucha por el poder genuino en ideologías distintas, nos hace creer que se están peleando cuando en realidad son socios para que el gobierno surja, el gobierno de nosotros, a partir de la aparente lucha que hay entre ellos. Divide y reinarás, digamos, ¿no? O sea, crean las divisiones entre la gente, pero ahí arriba no hay tantas divisiones, sino más de uno debería estar preso de un lado o del otro, y la justicia tendría que ser más, por así decirlo, puesta en su lugar de lo que es puesta en su incapacidad para ejercer lo que tiene que hacer, ¿no? Como hablar de dos de los grandes poderes, en lo ejecutivo y en lo judicial. También, a mí lo digo porque en estas horas ha surgido, no por otra cosa, estamos tocando cosas que tocan la realidad, no estamos en la catequesis del padre Javier, digamos, ¿no? Llama la atención que mientras estamos en el momento en el que estamos, los señores legisladores se toman vacaciones como si fuera el mejor de los mundos, y vemos si vamos a abrir el debate político a favor del pueblo en agosto, con viento a favor. No anda esto, no funciona así. Cuando se está hundiendo el barco, que ellos mismos lo dicen, está en un momento muy crítico, y lo mismo tenés que hacer, quédate en tu casa, para ver cómo hacer para que no se te hunda, digamos.
Algunos ecos y mensajes de los oyentes. Alguien dice, tiene que ver con la redistribución del ingreso. No solo acá en Europa piensan hacer lo mismo. Escribe alguien, no tenemos el nombre, dice, el Papa está enredado con el peronismo. Un poco lo que decías.
No es verdad.
También algunos ecos de lo que dicen las personas a veces. Liliana dice, es verdad, de los políticos le sacan a la gente. Yo por suerte siempre trabajé. El Papa dice la verdad. Carlos Paz, de corazón quisiera entender a Grabois, que dicen que es asesor del Papa, que Dios nos ayude, escribe Sil, entre varios mensajes que están ingresando.
No es verdad que es asesor del Papa, está en una comisión pontificia, pero no es asesor del Papa, forma parte de un staff que está en el Vaticano, como hay otros hombres y mujeres que vienen de otros sectores, de la ciencia, del mundo liberal. Es cercana al Papa Georgieva también. Y es la presidenta del Fondo Monetario Internacional. ¿Y entonces cómo se entiende? O sea, estamos en presencia de una búsqueda nueva, de un escenario nuevo, y para eso hay que romper con los paradigmas. ¿Estamos de acá o estamos de allá? Estamos en la búsqueda de algo que nos saque adelante. Bienvenidos sean los... Ahora, ¿cuándo? Las expresiones de los que... tienen algún poder de comunicación, absolutizan posiciones, como pudiera ser en algunos de los casos citados, y ahí ya estamos en un problema, porque salimos de la búsqueda, digamos, ¿no? Estamos en el ámbito ya de considerar que mi opinión es absoluta y no hay forma de poder dialogar con otro. Mm. Es muy interesante, para quienes lo quieran ver, a mí me llamó mucho la atención el diálogo de Juan Grabois con Milei en Nets, en el canal de Fontana Vecchia. Dura 6 horas el diálogo, ¿no? Hay que tener paciencia, digamos. Pero para quienes piensan que las dos posiciones más distantes no encuentran lugar de diálogo, yo les recomiendo que vean ese diálogo armado por, en este caso, es Fontana Vecchia, es de Perfil, ¿no? Lo organiza Perfil. Muy interesante. Bien. Está en YouTube, además, para los que lo quieran ver.
Bueno, compartimos un poquito de música, seguimos recibiendo mensajes, aportes de ustedes, preguntas, inquietudes. Recordamos nuestro número de WhatsApp, 3518-171593.
Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria, sos el Dios de la vida hecho pan. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genezaret, y ante el hambre del pueblo exigiste: denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos, en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, el misterio de fe y comunión. Sacrificio de la propia vida que se ofrece y se da a los demás. Cuerpo y sangre, comida y bebida que hace y nutre la comunidad. Sos la fiesta de cada semana que resume y celebra el amor. El amor que perdona y hermana, y es sincera reconciliación. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en su nombre, Jesús. Jesucristo, Señor de la historia, que pusiste en el vino y el pan tu presencia real, tu victoria sobre el tiempo, la muerte y el mal. Que tu madre, la Virgen Morena, siga estando junto a nuestra cruz y nos muestre que vale la pena entregarse por el bien común. Somos hijos del Dios Padre y Madre, que es ternura y ayuda eficaz. Desde la compasión y el coraje, reinventemos nuestra caridad. Somos rostro de un Dios trinitario, que aparece cuando hay comunión.
cuando somos todos solidarios, cuando el pobre es sujeto y señor.
Buenos días, Radio María. Padre Javier, lo felicito por lo que está diciendo. Se la está jugando. Hay que decir las cosas de frente y jugársela. Yo soy de Rafaela. Rafaela, hay mucha riqueza como hay mucha pobreza. Nada más que está tapada y en los costados de la ciudad. Y yo no discrimino porque he trabajado en la calle, sigo en la calle, hablo con la gente. Siguen trayendo gente de las villas, de distintos lugares, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, porque es el voto de ellos. Y la gente me lo ha dicho, terminan las elecciones y se olvidan de nosotros. He estado antes de todo esto de la pandemia, no me salía la palabra, perdón. Ahora he dejado por eso, porque ya por mi edad, he ido a merenderos en ranchitos, que la gente ha tenido que vivir en ranchitos, con lo que encontró se lo hizo, porque no pueden pagar alquiler. Trabaja. Como hay otros que no quieren trabajar, quieren todo de arriba. Acá en Rafael es vergonzoso, los gobiernos que tenemos siguen y siguen trayendo gente de la villa. Y siguen trayendo, lamentablemente. Bendiciones para todos ustedes.
Muchas gracias, gracias por tu aporte. Siguen llegando mensajes una vez más. Gracias, Padre Javier, por iluminar este documento con ejemplos tan concretos. El Espíritu Santo nos conceda capacidad de discernir a su luz la realidad de estos tiempos, dice Cecilia desde Berazategui.
Ariel completa su idea, dice, tiene que ver con la redistribución del ingreso, no solo acá, en Europa piensan hacer lo mismo. La tecnificación disminuye la oferta de trabajo.
Hola, Padre Javier, bendiciones para Radio María y para todas los que los integran. No me extraña nada todo lo que están diciendo del Papa Francisco, dice Susana, porque defienden a los indefendibles que son los porque defiende a los indefendibles que son los pobres, porque a Jesús lo crucificaron porque andaba con los pobres y les enseñaba sus derechos. Es el mensaje de Susana desde Florencio Varela, que siempre escucha la radio.
Buenísimo. ¿Nos quedan cuántos minutos?
10 minutos.
10 minutos. ¿Quieren que vamos 8 a 168?
Muy bien.
Vamos adelante, con Juan. Ese punto. El número 168 de Fratelli Tutti dice: el mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo, sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo, sin nombrarlo, como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad, que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social. Por una parte, es imperiosa una política económica activa orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial.
En ese punto, el Papa va a insistir después sobre la fuerza de el cooperativismo como una salida de la estructura y como modo y estilo de vida, más que solamente forma de organizarse laboralmente, ¿no? La cooperación en el trabajo compartido, ¿no? Lo voy a decir él, para mí, dice él, es una de las grandes líneas que hay que seguir para encontrarle solución a los problemas que ha establecido este dogma, le llama él, ¿no? Este Dios que tiene su dogma, este Dios dinero que dogmatiza detrás de la doctrina de lo neoliberal.
Sigue diciendo, la especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. Por otra parte, sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Hoy precisamente esta confianza ha fallado. El fin de la historia no fue tal y las recetas dogmáticas de la teoría económica imperante mostraron no ser infalibles. la fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias han evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado y que además de rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos.
No se resuelve todo con dinero. Este es el planteo, ¿no? Tal vez este sea uno de los grandes problemas que atraviesa nuestra nación. Pensamos que cuando hablamos de redistribución de la riqueza, ¿de qué estamos hablando? ¿De darle más plata a la gente? ¿Esa es la riqueza de la que hablamos? ¿No será darle también, no, construir, ayudar a la vivienda, a la propia tierra, a la educación, a la salud? O sea, ¿qué es tener mayor dignidad? ¿Tener más plata? Esto es lo que pone en cuestión el Papa con su discurso. No está diciendo que no sea necesario el dinero. Lo que dice es que no todo lo puede resolver. Sino las personas que tienen plata, mucha plata, son sumamente ricos, tendrían la vida resuelta. Y no es cierto. Como decíamos, era tan pobre que lo único que tenía era la plata, como lo hemos dicho en otro momento, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es verdad esto. Y esto es justamente lo que desnuda la descripción que hace del documento.
¿Tenemos algún otro mensaje para compartir?
Sí, mensajes de nuestros amigos que van llegando a nuestras vías de comunicación. Gracias, Padre Javier, muy clara su postura respecto a Fratelli Tutti, el Papa y el uso político de su discurso de este gobierno populista que está destruyendo la dignidad del pueblo argentino. Dice, saludos desde General Roca, Río Negro.
Bueno, desde Jujuy se comunica este oyente, realmente qué riqueza nuestros documentos de la Madre Iglesia, más aún cuando lo podemos analizar con ejemplos de la vida cotidiana.
Sí, quiero, para que quede claro, no estoy diciendo que todos los políticos ni toda la clase, ahora que evidentemente estamos en un momento donde la misma clase política se da cuenta que así no tiene viabilidad el servicio que ellos prestan a la sociedad si no salen a un modo de representación mucho más clara de los intereses de la gente, se corren de un discurso hacia adentro en peleas estériles entre ellos. Eso yo creo que no hay duda que lo compartimos todo, aún si uno habla claro con algunos de la política.
Bien. Bueno, invitamos a los oyentes, Padre Javier, aquellos que no han tenido oportunidad, a ir sobre estos textos, ¿no? Que como bien decía un oyente recién, qué riqueza hay en nuestro magisterio y a veces nos quedamos escuchando otros discursos que nos llevan por lugares equivocados cuando en realidad tenemos la riqueza del magisterio, bueno, en este caso del Concilio y del Papa Francisco, que viene a iluminar esta realidad,
sí,
de todo el mundo.
Alrededor del magisterio. Esto pasó también con Juan Pablo II, con Benedicto y ahora pasa con Francisco. Hay mucha falsa noticia. Uh-huh. Hay mucha falsa noticia porque evidentemente hace el magisterio de la Iglesia un planteo antropológico con sus consecuencias sociales, económicas y organizacionales de la política que no van de la mano con las estructuras actuales. Y cuestionan, o sea, profetizan de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Y sabemos, cuando leemos la suerte de los profetas, cómo son denostados por los hombres y mujeres de su tiempo, ¿no? Como bien lo dice Jesús, a los profetas les fue así como nos va a ir a nosotros, ¿no? Igual, no puede ir mal. Si nos va bien, es un problema.
Uh-huh. Hay algo que no estamos haciendo
claro,
bien.
Claro.
María Esther de Capilla del Monte, pienso que el Papa Francisco habla con la verdad de Jesús, y Jesús era socialista y comunista, solo que lo que decía, él lo vivía. El gran pecado actual es hablar como los fariseos de aquel entonces. Ruego a Dios que abra los oídos de los argentinos y que haya más gente que tenga oídos para escuchar.
Sí, digamos que ser socialista o comunista sería casi un anacronismo, porque el socialismo y el comunismo aparecen después de Jesús. Jesús tiene una doctrina propia, no le hace falta adjudicarse doctrinas o ideologías de otros para hablar de la verdad que nos viene a revelar, ¿no? Uh-huh. Aunque en algunos puntos, podemos decirlo también, tiene proximidad con el pensamiento más, si se quiere, social, porque su doctrina es social. Jesús dice, Cardenal Martini, cuando uno lee los evangelios, le dedica el 80% al ejercicio de la caridad y el 20% son discursos. Cuando uno lee los evangelios, el 80% está dedicado a lo que Jesús hace. Uh-huh. Y el 20% es lo que Jesús dice. Mucho más lo que hace que lo que dice.
Uh-huh. Bien. Bueno, padre, vamos cerrando por hoy.
Vamos,
¿te parece?
Por
creo
supuesto.
Que han quedado estos puntos. Siempre es lindo, como vos mismos decís, que a lo mejor tocamos uno o dos puntos por espacio, pero a la vez cuánto hay para seguir leyendo.
La idea es que después los oyentes puedan ir a los textos.
Sí,
¿no?
Sí. Estamos con Fratelli Tutti, del Papa Francisco, y con Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II.
Como bien lo decías, Adriana, estamos intentando leer unos puntos de Gaudium et Spes a la luz de Fratelli Tutti.
Sí.
Eso es el intento.
Esa es la búsqueda y la invitación también para todas las personas que van siguiendo estas propuestas. Padre, el miércoles que viene nos seguimos encontrando.
Así es. Buen descanso para los que van a dormir la siesta. Y para los que van a almorzar también, buen almuerzo.
Buen almuerzo.
Gracias.
Gracias, padre.